Hola, oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener el micrófono nuestro habitual colaborador de la columna en francés, también de otros programas como La Lupa o Europa Israel, en este caso cubriendo un tema de actualidad que tiene que ver con la frontera de Ucrania. ¿Qué tal, Pascal Roy?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, has estado en la frontera entre Ucrania y Moldavia, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué es lo que has ido a hacer allí y qué es lo que has conseguido hacer?
Sí, fue una visita un poco así, a salto de mata, diría, en el sentido que de repente hubo un viaje organizado por la oficina de prensa del gobierno de Israel, bajo el patrocinio de, no sé si nuestros oyentes conocen una fundación que se llama Keren Leyedidud, en inglés es International Fellowship of Christians and Jews, que podríamos traducir por Fundación Internacional de Cristianos y Judíos. Entonces se montó de un día para otro este viaje para ir a Kishinev, a Chisinau, la capital de Moldavia. Y de ahí fuimos a visitar la frontera, el puesto fronterizo entre Moldavia y Ucrania. Estábamos a menos de 100 kilómetros de Odessa, fíjate, y estuvimos ahí observando. Fue un poco el propósito del viaje, porque esa fundación, la Keren Leyedidud, se encarga de ayudar a los judíos cuando están en el extranjero y quieren hacer, entre otras cosas, los trámites, los primeros trámites para hacer aliyá. Y en este caso es el aliyá de los ucranianos que huyen de la guerra, huyen del conflicto y que toman contacto, que contactan con la Sohnud, con el cónsul, con la embajada de Israel y se preparan para hacer aliyá. Entonces, en este intervalo, en este momento, intervienen muchas organizaciones. Una de ellas es una organización muy potente, que es Keren Leyedidud, y que lo organiza todo, que ayuda a los futuros Olim Hadashim, ¿no? Entonces, hicimos ese viaje con ellos para ir a Chisinau, a Moldavia, con material de ayuda, alimentos, medicamentos, material de higiene, todo tipo de material que necesitan los refugiados ucranianos. Y a la vuelta volvimos con Olim Hadashim, que ya habían pasado los primeros trámites, contacto con el cónsul, visado, y que contactaron también con el ejército, con el Ministerio de Clita, de Absorción, aquí en Israel, que se encargaron de ellos justo cuando llegamos en pleno Hamsin, en pleno calor de Tel Aviv.
Bueno, ¿cuál es tu impresión de cómo llegaba la gente a esos sitios de acogida, ¿no? Porque tampoco es el sitio más popular, porque la mayoría de los refugiados se dirigen a Polonia, ¿verdad?
Exacto, hay como tres sitios donde, entre otros, Israel y las organizaciones judías están activas: Polonia o Rumanía y ahora Moldavia. No es el sitio más popular. Fíjate que me he enterado de que ahí en el puesto fronterizo, Palanca, que está justo entre las dos fronteras, Palanca, creo que es el único lugar donde hay un campo de refugiados con carpas. Me enteré de eso. O sea, es como, impresiona más porque ves carpas un poco así montadas, un poco así rápido, pero bien organizadas, con un montón de las asociaciones habituales, Naciones Unidas, Médicos Sin Frontera, todo tipo de organizaciones y también las judías para lo que corresponde a los futuros Olim Hadashim. Entonces, vimos lo general, los refugiados en general, todos los que vienen, y lo particular, es decir, los sitios alquilados, por ejemplo, por esa asociación, International Fellowship of Christians and Jews, que consiguen alquilar edificios. Allí estábamos en un campo de vacaciones que no estaba en uso. Lo alquilaron para poner ahí a los judíos ucranianos. Entonces vimos un poco las dos caras, es decir, lo general, también con los puestos médicos, y lo particular con una ayuda más bien precisa para preparar a los ucranianos judíos para hacer la alía. Entonces es muy emocionante ver esto, ver de dónde salen esos Olim Hadashim, tantos Olim Hadashim, desde marzo, desde el principio de marzo que empezó este trabajo de Keren Yedidut, ha habido como 21 vuelos repatriando a los refugiados, con un total de 2.000, entre 2.000 y 2.500 Olim Hadashim. Es un número bastante, bastante grande, y sigue y sigue y sigue. En la frontera, en Palanca, lo que más impacta es ver a las mujeres con los niños y la gente mayor. No ves a ningún hombre, porque los hombres en Ucrania, entre los 18, como tú sabes, entre los 18 y los 60, se quedan en la guerra, se quedan luchando. Entonces es como muy emocionante, pero son mujeres enteras. Yo las he visto muy enteras y como muy seguras de sí mismas, con todas las dificultades, pero saben que están de alguna forma en el buen lado de la historia, porque no hay manera de. No hay otra manera que sigue luchando contra Putin, y entienden que sus hombres o sus hermanos tienen que quedarse en Rusia.
¿Cuál es
Esa es
la?
la. Sí.
No, no digo que Moldavia es uno de los países más pobres de Europa.
Es el más pobre.
Es el más pobre de Europa. ¿Y
Es el más pobre.
cómo está siendo digamos, la reacción de la población general o no llegan a haber contacto entre los refugiados ucranianos y el resto de la población moldava?
Digamos que en general la gente que llega de Ucrania se queda en esos campos que siempre son provisionales, tanto los generales con el ACNUR como los particulares a través de las asociaciones judías. Son provisionales, son sitios donde se quedan un tiempo y después, ¿qué pasa? Pues buscan refugio en países donde ya tienen contactos, ¿no? Que suele pasar. Muchos se iban a Francia o se dirigían a Alemania, a Bélgica, en el caso de los judíos a Israel. Entonces, hay poco contacto con la población. La población nos veía a nosotros un poco como a los periodistas, un poco como gente extraña, ¿no? Son lugares donde no van muchos turistas, entonces de repente ven a gente extranjera, desgraciadamente por un asunto triste y grave. Pero hay poco contacto, pero digamos que no hay hostilidad especial porque están como muy confinados. Sí te puedo decir que hemos tenido contacto con lo que queda de la comunidad judía de Moldavia, que en su tiempo fue muy, muy numerosa y muy importante en Europa Central y del Este. Y ahora calculamos, hablé con uno de los rabinos ahí y me dijo que había entre 5.000 y 6.000 judíos, por lo menos practicantes, según él, en el país, sobre todo en Chisinau, en la capital. Y curiosamente, incluso hablando con Masha Gabriel y otra gente también en el viaje, muchos tienen conocidos, no conocidos, tuvieron antecedentes, sí, antepasados familiares de Moldavia. Sí, un abuelo, sí, una abuela, un bisabuelo, bisabuela. Y eso me sorprendió mucho, para decir lo importante que fue la comunidad judía, que también sufrió mucho, ¿no? Nos acordamos de los pogromos, sobre todo el pogromo de 2003, creo que fue, perdón, de
903.
1903,
Sí.
1903, que fue muy muy impactante en la comunidad internacional, ¿no? También.
Sí, creo
Entonces.
recordar que ahora que mencionabas a Masha Gabriel, creo recordar que ella fue con su hermano a visitar. Lo que pasa es que el pueblo se ha quedado en esta zona prorrusa semi-independiente que es Transnistria. Y entonces antes, ellos en vez de entrar por Moldavia tuvieron que irse a Ucrania y desde allí entrar o desde Rusia, no sé cuál fue la peripecia, pero que esas, digamos que me imagino que los moldavos, no sé si habrás podido hablar con gente de allí, pero también deben tener bastantes temores de que lo que está pasando con Ucrania y con el Donbass les vaya a pasar a ellos a continuación.
Sí, he hablado con ellos y tienen ese temor, efectivamente, aunque confían en la ayuda internacional y confían en que de alguna forma estarán protegidos, pero sí, están muy cerca de Odessa, por ejemplo, muy cerca de todo. Tienen tropas rusas, como tú dices, en Transnistria, que es un lugar muy peligroso. Es un lugar que me hubiera gustado conocer, descubrir, porque creo que es un lugar totalmente fuera del mundo que se ha quedado en la Unión Soviética todavía, donde necesitas un pasaporte para entrar. Estábamos a 50 kilómetros de Tiraspol, que es la capital de este país no reconocido internacionalmente, ni siquiera por Rusia, que es una cosa tremenda.
Bueno, y aparte, que sepas que tiene una bandera donde está la hoz y el martillo todavía. Es el único país de lo que fue la Unión Soviética que conserva ese símbolo.
Ya, sí, exacto.
Es una cosa de una pieza de museo casi. Bueno, ¿tú cuánto tiempo estuviste ahí en la frontera? ¿Cuántos días?
Nos quedamos 3 días y para el tiempo para ver todo y empaparnos de esto. De momento está la situación tranquila porque las tropas rusas como sabemos, se han concentrado más en el este, pero siempre hay un temor de que se deslice más hacia el sur, hacia Odessa. Y entonces estamos un poco vigilando lo que está pasando en la frontera con Palanca, con la zona más cercana a Odessa, por si tenemos que volver, desgraciadamente.
Bueno, y la segunda parte del reportaje es cuando vuelves a Israel y en Israel ves qué pasa con los judíos ucranianos y con los ucranianos no judíos que están llegando también, ¿no?
Sí, están llegando también. No hay que olvidar que también Israel acoge a ucranianos no judíos. Y la verdad es que presenciamos mucho entusiasmo entre ellos, entre los refugiados, mucho entusiasmo y muchas ganas de empezar algo, sabiendo que es difícil. Pero la verdad es que la organización israelí es tremenda. O sea, desde el primer minuto hasta que nosotros les dejamos en las puertas del aeropuerto de Ben Gurión, están realmente bien acogidos, arropados y saben ya de antemano cuál es su destino, dónde van a ir, quién les va a ayudar, cómo les van a ayudar, cómo van a conseguir un apartamento, en qué van a trabajar, dónde van a ir sus hijos. O sea, es, digamos que es un modelo que en el que Israel está acostumbrado, el modelo de los Elim Hadashim, que también con mucha gente, tanto en el ministerio como en el ejército, que habla ruso. Entonces no hay ningún problema de lengua. Gente joven también que habla ruso y no.
Bueno, o sea, lo que pasa es que
es emocionante.
Claro, pero que es un perfil distinto en el sentido de que son mujeres con niños, ¿no? Entonces, aquí va a haber un desafío de compatibilizar la vida familiar y laboral, porque, claro, son mujeres con niños, pero sin sus maridos, con lo cual se tienen que hacer cargo de una forma de vida distinta. Me imagino que tendrán que poner en marcha guarderías que hablen en ruso o en ucraniano o lo que sea, que seguramente se van a sentir más arropados viviendo juntos en un mismo vecindario al principio, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ser un proceso diferente a, yo qué sé, al que los franceses que llegaron a Israel o a los etíopes que siguen llegando a Israel, porque ellos vienen familias enteras. Aquí son media familia y tampoco se sabe si esto va a durar meses o años. Si dura meses, habrá muchos que volverán a Ucrania. Si dura años, ya la cosa cambia, ¿no?
Sí, exactamente. Podemos distinguir dos tipos, los que están seguros de que no se van a quedar mucho tiempo y van a volver, esperando que van a volver a sus casas con sus maridos, sus hermanos, y otros que ya están más orientadas a una vida en Israel. Eso el futuro nos lo dirá, y según un poco las expectativas, el programa o la organización cambiará. Efectivamente es distinto, y también es una forma distinta de los años 90, ¿no? Un método distinto de los años 90, cuando llegaron muchos rusos después de la era soviética. Conocí, quería terminar con esto, y también aprovechando que lo pondré como otro programa distinto, porque he estado siguiendo una familia muy joven de rusos. Me di cuenta de que eran rusos, sobre todo porque había un hombre de unos 30 años con ellos, o sea, una familia de tres con un niño pequeño, y me asombré porque no hay hombres, no ves hombres jóvenes. Y resulta que esta familia estaba de vacaciones en Bulgaria, salidos de Rusia, cuando estalló la guerra, y decidieron no volver a Rusia. Se sienten víctimas, rehenes de la situación, no quieren volver a Rusia por lo que está pasando ahí. Y como el padre de este hombre es judío, él también puede conseguir, a través de la Sohnut, la posibilidad de emigrar a Israel. Y entonces les he estado siguiendo en su viaje, y ahora están en ACO, también buscando una guardería, buscando trabajo, empezando a aprender hebreo y disfrutando un poco del clima, que es distinto del de Rusia.
Pues sí, seguiremos también con interés esta historia dentro de unos días cuando se emita. Muchas gracias, Pascal, por habernos acercado en primera persona a esta visión, porque tampoco es la más habitual en los medios de comunicación, porque están casi todos en Polonia, y bueno, ya están más centrados en las imágenes de los que salen, en los amontonamientos de personas, pero no en el destino, es decir, qué pasa con esas personas cuando llegan a los países a los que se dirigen, porque esa va a ser la segunda parte de esta historia que va a tener continuidad en el tiempo. Y yo creo que en eso, como bien señalabas, Israel tiene mucha experiencia y sabe cómo acogerlos y sabe cómo enseñarles el idioma y cómo, bueno, cómo adaptarse. Excepto al clima, todo lo demás, creo que hay sistemas para facilitar las cosas a la gente. Pues muchas gracias y hasta esta próxima conexión de la que hablabas.
Hasta luego. Gracias.